Un buen día para viajar con Pablo Vázquez.
Muy buenos días, Asturias, y bienvenidos a esta mañana viajera que siempre os proponemos cada día de 9 a 10 en RPA, en este horario veraniego. Decir también que hay que comentar, siempre un buen día para viajar, se puede escuchar a lo largo del día en la web de RTPA, en Radio La Carta, en iVoox, en Spotify. Siempre podéis estar acompañados de un buen día para viajar. En esta mañana de martes iniciamos con nuestro amigo Francisco Borge, que nos va a llevar siempre por esos recorridos del Reino de Asturias y de su arte prerrománico. A continuación, con Miguel Fernández vamos a subir a la zona de Picos de Europa, al macizo del Cornión, en una ruta de senderismo habitual también en nuestro programa. Y cerraremos con Julián Casanova, el gran catedrático de historia contemporánea, que nos hablará de esa violencia indómita que forjó la Europa del siglo XX. Como veis, una hora muy viajera aquí en RPA.
Asturias es mar. Asturias es historia y gastronomía. Asturias es naturaleza. Y todo está en el lugar por el que todos preguntan, Ribadesella. Las mejores rutas de senderismo señalizadas para que la naturaleza esté al alcance de todos. Las mejores olas en la playa de Vega para surfistas y aficionados al deporte acuático. Y la cueva de Tito Bustillo, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, joya del arte paleolítico. Un lujo al alcance de todos. Ribadesella, paraíso terrenal.
Heladería Islandia. Helados elaborados por nuestros artesanos. Sabores muy nuestros. Fabada, queso cabrales, arroz con leche o sidra y también innovadores como donuts, jangly o kinder bueno. También tenemos tartas y nata montada. Servimos a hostelería. Caseros, artesanos, buenísimos. En Gijón, en la calle San Antonio, junto al ayuntamiento. Helados artesanos, Helados Islandia.
Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
¿Patrocinan esta sección?
Sidra Cortina. Visita nuestro yagar. Visitas guiadas con degustación y nuestro restaurante Amandi, al ladito del yagar. Sidra Cortina. Compromiso con nuestra tierra.
Iniciamos esta mañana de martes con nuestro amigo Francisco Borge Cordovilla, como decíamos, a modo de sumario, y siempre que Francisco entra en un buen día para viajar, la temática es clara: el Reino de Asturias y el arte prerrománico que el reino nos legó, importantísimo, y que estamos dando a conocer siempre en nuestro programa desde hace ya un año. Muy buenos días, Francisco.
Buenos días, Pablo. Buenos días a todos.
Bueno, un placer, ¿eh?, como siempre, que estés con nosotros. Y en estas últimas, bueno, fines de semana y ahora semanas, veníamos desgranando un poco esas diferentes partes, ¿no? Esas variantes, esa evolución constructiva, desde los pórticos occidentales, las naves, el transepto. ¿Hacia dónde vamos hoy, Francisco?
Bueno, nos estamos moviendo en el ámbito del marco topográfico de la celebración litúrgica. Es decir, ya pues hemos traspasado, digamos, la parte, aunque no sea muy propio usar quizás esta terminología, es lo más espontáneo que se me ocurre, la parte un poco más profana del templo, es la parte donde la liturgia, la parte central de la liturgia tiene menos peso, ¿no? Hemos sobrepasado el pórtico de los catecúmenos, hemos sobrepasado el cuerpo de naves dedicado a la ubicación del pueblo fiel y nos estamos poco a poco, o nos estamos refiriendo, como bien dices, ya nos hemos referido al transepto, nos hemos referido mayormente entonces también al presbiterio y a los coros, y a estas pastoforias o habitaciones laterales, seguramente realizar una ordenación un poco jerárquica para que el oyente se pueda hacer una idea de cómo, del grado de importancia que tienen en cuanto a la topos, ¿no?, de la liturgia, estas partes, ¿no?
Sí.
En primer lugar, lo que venimos diciendo, ¿no?, las pastoforias, que son estas habitaciones que quedan ya en los extremos del área sagrada, arrimadas, anexas a las naves laterales de los templos basilicales o al aula única de los templos que no lo fueren. Estas pastoforias, que fue de lo último que hablamos el otro día, ¿no?, que son estancias preparatorias, ¿no?, de
sí,
la liturgia o de los ministros celebrantes, el prótesis, la estancia que se sitúa ante el santuario, y el diaconicon, que es la estancia reservada al diácono, ¿no?, o sea, vestiduras útiles, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Después estarían los coros, que ya forman parte del presbiterio. Concretamente, si el presbiterio lo dividimos en tres, pues el presbiterio concretamente ante altar sería la parte central, y los coros se situarían axialmente a ambos lados de esta parte ante el altar. Hablábamos de que cuando había transepto, pues todo ello se situaba en el transepto. Cuando el transepto era tripartito, pues quedaban bien claras las ubicaciones de los coros simétricos, ¿no?, en las partes bajas del transepto, mientras que en lo que después en el arte románico y gótico se realzó en gran forma, que vino a llamarse crucero, ¿no?, el crucero sería esta parte central del transepto tripartito. Nos encontrábamos en el Tuyano con aquel transepto continuo, ¿no?, que quedaba todo indiferenciado allí, ¿no?, los dos coros y el presbiterio central, ¿no? El presbiterio tiene su importancia porque tenemos que pensar que en esta parte central, en el centro de los dos coros y en los extremos las pastoforias, pues en esta parte central se situaban a ambos lados los púlpitos. Concretamente al norte el púlpito o el ambón de la epístola, y al otro lado, al sur, perdón, al revés, al norte el del evangelio y al sur el de la epístola. Entonces el presbiterio es el marco de las lecturas, por ejemplo, ¿no? Aparte de que, claro, de que todo el clero celebrante que asiste al ministro principal circula por allí, ¿no? Por eso se llama presbiterio, ¿no? Es un lugar de los presbíteros.
Uh-huh.
Y luego ya nos iría, bueno, los cantos de los coros, también cabría hablar un poco de qué cantos eran esos, ¿no? Los cantos normalmente se desarrollaban en forma de antífona. La antífona quiere decir que normalmente, sea cual sea el contenido de los cantos, un coro canta una parte y el coro que se sitúa al otro lado le responde.
Uh-huh.
De ahí que bien sean salmos, bien sean himnos, lo que se esté cantando, como parte integrante de lo que es la ilustración litúrgica, ¿no?
Claro.
Habladas las lecturas se hablan, ¿no? Pero, por ejemplo, los salmos o los himnos, estos se cantan. Y claro, es de un gran realce la antífona, puesto que explica por sí mismo la ubicación axial, ¿no?, simétrica de estos coros.
Francisco,
sí,
con respecto a eso de los coros, de la música, ¿no?, esta sección tuya, sí, que, bueno, lleva ya, como digo, pues más de un año en este caso, esa música que ponemos introductoria sería algo parecido también a lo que uno podría escuchar en esas celebraciones, ¿no?
Concretamente, sí, son piezas del oficio de difuntos, carolingio.
Sí,
que sería la música que ilustraría las ceremonias, ¿no?, sobre todo las funerarias, ¿no?, en la iglesia de Santa María de Aquisgrán y en otros marcos, pues eso, de la liturgia
similar,
carolingia,
claro,
¿no?,
claro.
Del imperio. Entonces, bueno, claro, hay que tener en cuenta que los coros carolingios no se parecen mucho a estos asturianos, que están muy muy simplificados, ¿no?, porque hay que tener en cuenta que en los coros carolingios, en las grandes abadías que venimos hablando, ¿no?, Fulda, la Céntula, etcétera, los coros no se sitúan tan solo a los lados del presbiterio, ¿no?, en el gran transepto continuo que caracteriza estas abadías carolingias, sino que en el cimborrio que se sitúa encima del crucero, de la intersección entre el cuerpo de naves y estos transeptos, a veces hay deambulatorios o tribunas al estilo de los gineceos para las mujeres del Imperio Bizantino, ¿no?, de estos palcos, para que las mujeres escucharan la misa en un ámbito separado, ¿no?, segregado por sexos. Pues ahí también se ubicaban los coros, en lo alto del cimborrio, ¿no? Y claro, hay que pensar en el efecto, esto sin contar también con que se situarían otros en el antecuerpo occidental, que también estaba dotado de altar y tenía liturgia propia. Entonces, es un marco ya muy, 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 digamos, coreografiado, ¿no? Muy espectacular, muy teatral, ¿no? Un poco hace alusión al desarrollo de una pieza teatral en el teatro clásico, ¿no? Entradas y respuestas entre coros de los diferentes cantos de la liturgia. Bueno, pues entonces los coros servían para esto. También hay que tener en cuenta que muchos de lo que conocemos como tribuna, en el antecuerpo occidental famoso de las iglesias asturianas, muchas veces su destino era ese, ¿sí?, el de simples coros. Otras veces, como habíamos dicho, cuando hay habitaciones laterales, pues ya trascendían a esos coros y había que pensar a lo mejor en un destino más relacionado con la penitencia de algún personaje destacado, ¿no?, que uh-huh. tuviera acceso a esa tribuna. Bueno, y después, claro, está el Sancta Sanctorum, nunca mejor dicho, de toda esta área sacra de los templos, que es el santuario, ¿no?, propiamente dicho, ¿no? Es el foco ya del culto, ¿no?, donde tienen lugar las principales ceremonias. Si en el presbiterio tenían lugar las lecturas y en los coros se ubicaban los cantores que ilustraban estas lecturas o que ilustraban los diferentes interludios o fases de transición entre las partes de la misa, uh-huh. pues en el altar es donde se desarrolla el núcleo central de la misa, lo que no es otro que la consagración. Y este altar se sitúa ya en el santuario, ¿no? Hablamos a veces de triple santuario, uh-huh. y eso es porque estas iglesias están habilitadas por lo menos para celebrar a lo mejor fuera del marco de la misa solemne, pues en lo que son las misas privadas, pues podrían celebrar dos misas privadas, eso, cuando el ábside es tripartito, podrían celebrarse dos misas privadas o incluso tres, ¿no? Aunque cabría estudiar detenidamente cuándo se celebraba en el altar principal fuera del marco solemne de la misa pública, ¿no? Uh-huh. Bueno, en el santuario, que es la parte, decimos, nuclear, ¿no?, del edificio, la parte más sagrada, alrededor de la cual giran todos estos otros apartados litúrgicos, espaciales litúrgicos que hemos venido diciendo, pues en el santuario lo principal que ocurre es que se ubica el altar. Son, por tanto, incorrectas las ubicaciones estas del altar, que aparecen a veces en algunas reconstrucciones de templos del Reino de Asturias, donde se sitúa el altar en el centro del presbiterio, ¿no?, como ocurriría pues mucho más tarde, ¿no?, y como ocurrió en los primeros tiempos cristianos, pero en el Reino de Asturias no era así y tenemos pruebas materiales de ello, ¿no?, porque sabemos que a los lados de en los muros laterales del santuario, en el central con total seguridad, prueba de que en él se celebraba la misa pública, ¿no?, solemne, pues tenemos lo que se llaman estas credencias, ¿no?, hornacinas perforadas en el muro. Ahora se me vienen a la cabeza, así de manera inmediata, en la arquitectura basilical, los ejemplos de Tuñón, los ejemplos de San Salvador de Valdedios, San Salvador de Priesca, bueno, que además, a más abundancia, San Salvador de Priesca, la arquería ciega cabalga, digamos, sobre un plinto que está sobrelevado y que tiene una repisa que permitiría a mayor abundancia la ubicación de accesorios al culto, ¿no? Es una especie de, como decíamos el otro día, que la prótesis, podía ser simplemente una mesa situada de manera auxiliar al altar, pues nos encontramos posiblemente ante eso, ¿no? Estas credencias nos están denunciando la presencia del altar, puesto que estas credencias son para alojar las especies de la misa, ¿no? Y no tendrían ningún sentido si el altar no estuviera ahí, ¿no?, en el santuario central en el que se encuentran ellas, ¿no? Lo mismo que hablábamos el otro día, el tema de los bancos, al hablar del cuerpo de naves, pues que no, tampoco tiene ningún sentido, pues no tiene ningún sentido colocar el altar en el centro del presbiterio, ¿no?
Claro.
Francisco,
estabas comentando y me llamaba la atención el tema de las celebraciones de las misas, ¿no?, que hacías mención. Sí. Creo que en alguna ocasión esto lo mencionaste. Las misas que hoy tenemos a lo mejor como idea difieren bastante de lo que se celebraba en aquella época. Eran mucho más largas, si no me equivoco, todo lo que
bueno,
era...
Claro, sí, el culto imperante en España desde el siglo VI, en que se diferencia un poco, ¿no?, de la liturgia que pudiéramos llamar. Yo creo que es que, a ver, hasta que a través de las órdenes monásticas se extiende la liturgia romana, de manera desigual por todo el ámbito occidental europeo, esta liturgia está muy atomizada, yo creo, ¿no? Tiene muchas peculiaridades locales. Y Roma va poco a poco, a través de las misiones, ¿no? De los misi, de los clérigos enviados a evangelizar sitios, ¿no? En lo cual, pues el pacto entre el papado y el imperio carolingio, entre los finales del siglo VIII y todo el IX, tiene mucha importancia, ¿no? Debido, pues el ejemplo más claro es la romanización de Alemania, ¿no? En clave de cristianización, que es lo que sostenemos nosotros también, junto con otros muchos, entre ellos pues el insigne García de Castro. Verdaderamente, Asturias no se termina de romanizar hasta que el obispo Pelayo instituye de manera efectiva y eficaz la red parroquial, ¿no? En el siglo XII. Hablábamos en clave de esas supuestas falsedades documentales, porque él se hizo con muchas iglesias que, claro, eran fundaciones privadas. Tengamos en cuenta que Alfonso II, a lo largo del siglo de su largo reinado, lo único que intenta hacer es reproducir, y seguramente asesorado técnicamente, el modelo carolingio, ¿no? De la evangelización de la cuenca renana, de la evangelización del pueblo pagano de los sajones, ¿no? Vencidos en guerra por Carlomagno. Eso es lo que se intenta hacer en Asturias, ¿no? La romanización asturiana culmina plenamente a mediados del siglo XII, cuando ya la red parroquial del obispo Pelayo está funcionando perfectamente. Entonces la misa imperante, hasta que Roma impone su canon litúrgico, es la liturgia llamada mozárabe, ¿no? O hispánica, que sí que tiene bastantes diferencias, ¿no? con la liturgia romana, sobre todo en el empaque que se da a todo el tema de las lecturas, los cánticos, etcétera. Entonces esto, claro, alarga considerablemente las ceremonias, ¿no? Porque digamos que es una liturgia mucho más teatral, mucho más orientada mucho más visual, ¿no?
Claro.
La liturgia visual y auditiva también, ¿no? O sea, que va mucho por la excitación o la exaltación teológica de los sentidos, ¿no? Mientras que la romana es más sintética, más corta. Bueno, entonces el altar, no sé cómo vamos de tiempo, perdón.
Pues mira, santuario. Francisco, nos queda apenas hoy un minuto, o sea, hoy ya nos queda, bueno, vamos con el tiempo ya, de hecho estamos casi despidiéndonos.
Evidentemente el santuario requiere mucho análisis.
Correcto. Eso es lo bueno, Francisco, que los altares, sí, sí, esa parte la dejamos ahí entonces y así añadimos, sí, ya la próxima semana, o bueno, en próximas semanas lo vamos comentando.
¿Se te ocurre alguna pregunta para cerrar?
No, hoy ya no, porque se nos echa el tiempo directamente encima. Así que, Francisco, hoy lo dejamos aquí. Como siempre, te mando un abrazo muy fuerte y nada, hablamos la semana que viene. Hasta la próxima, Francisco. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Pablo. Buen día a todos. Hasta luego.
Sidra Cortina, en Amandi. Una propuesta gastronómica para vivir el mundo de la sidra y conocer todos sus secretos. Nuestro Yagar, con visitas guiadas y degustación, donde podrás conocer todo el proceso de elaboración de nuestros mejores productos. Y el gran restaurante Amandi, pegadito al Yagar. Sidra Cortina, compromiso con nuestra tierra.
Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles. El chocolate, nuestra pasión. Nuestro secreto, la selección de los mejores cacaos del mundo. Descubre todas nuestras variedades y sumérgete con cada bocado en un mundo de sabores, de recuerdos, de sueños. Desde 1912, el chocolate artesano está en Gijón. Piensa en chocolate. Piensa en Argüelles.
El mejor plan para este verano está en Ayer. Un sinfín de actividades gratuitas pensadas para ti. Tren turístico por el concejo, visitas guiadas, rutas de senderismo nocturnas en puentes de invierno y rutas teatralizadas en el Pozo San Fernando y la Cascada de Surbeu. Talleres de astronomía y de botánica, actividades infantiles en el Centro de Interpretación de la Vía Carisa y mucho más. Infórmate en www.ayer.es. Haz tu reserva y descubre la magia de ayer.
Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Keep your eyes well peeled today. The excise man is on his way, searching for the mountain tamales.
Y tras el prerrománico asturiano con nuestro amigo Francisco Borge, nos vamos a poner mochila a cuestes a caminar por una ruta de montaña. Y lo vamos a hacer de la mano de un amigo que ya pasó por aquí, Miguel Fernández, buen conocedor de la montaña asturiana. En la otra ocasión, ya hace unos meses, nos llevaba ahí a Peñasalón, por el Sedo de Les Vivolines, que era una ruta espectacular con unos paisajes brutales. Hoy nos va a llevar ahí a la parte del macizo occidental de Picos de Europa, a una ruta no menos guapa. Muy buenos días, Miguel.
Buenos días.
Bueno, un placer que estés con nosotros ahora estos minutinos para hacer una ruta de montaña contigo que nos va a llevar, bueno, eso decía yo, al macizo occidental, pero específicamente a dónde, Miguel.
Vale. Yo prefiero llamarlo el macizo del Cormión, que ¿sí? es como se dice toda la vida,
claro.
Occidental, y vamos a ir al Pico Cotalba. Bueno, vamos a hacer dos cosas, vamos a ir al Mirador de Urdiales, ¿vale? Y luego tenemos como opción ascender a la cumbre del Pico Cotalba.
Miguel,
es, digamos, el pico más accesible de este macizo, del Cormión.
De la zona del Cormión, que lo vamos a denominar así, que para eso se llama así, y tú utilizaste la nomenclatura buena, normalmente este recorrido que tú hoy nos propones, como solemos hacer siempre un poco la logística, ¿dónde se suele empezar? Lo típico de ¿dónde dejamos el coche ahí para empezar a caminar?
Vale, lo normal es subir la carretera de los lagos, ¿vale? Y cuando llegamos al primer lago de Nol, hay una desviación a una pista que es a la mano derecha, que baja pegada al lago Nol, y que nos llevará hasta Pan de Carmen. Ahí hay un pequeño aparcamiento y generalmente pues dejamos el coche en Pan de Carmen, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con los horarios porque ahora por el verano el parque se está regulado y hay que entrar antes de las 8 de la mañana para subir los lagos,
claro.
¿Vale? O subir en autobús y ir en alza hasta donde te deja la estación de lagos de Los Ansos. Lo que pasa es que tendrías que añadir otra horita más de caminar.
Claro, claro, ahí cambia.
Desde
cambia
donde te deja Los Lagos hasta el parking de... hasta la zona de parques de Peña Carmen, Pan de Carmen, exactamente.
Bueno, pues
aquí
nosotros
comenzaríamos a andar.
Nosotros vamos a empezar ahí, en Pan de Carmen, para así nos hacemos la idea y hacemos el recorrido tal cual tú nos proponías.
Vale.
Así que ahí comienza y por dónde vamos transitando,
bueno,
casi
pues,
radiofónicamente.
En principio es una senda, un camino que está muy, muy, muy marcado, ¿vale? Destransitado, no tiene ningún problema, más forma parte de un GR, ¿vale? El que va a Mirador de Urdiales, ¿vale? Y nada, empezaríamos pues pasando al lado del famoso Pozo del Alemán, que es un sitio,
sí.
Un señor que se llamaba Roberto Freisinelli, que fue un alemán que vivió a finales del siglo pasado aquí en Asturias, concretamente en Curao, bueno, y decían que era un poco excéntrico y tal, y una de las cosas que hacía era bañarse en el Pozo del Alemán. Pasaremos por ahí, ¿vale? Y luego iremos ya cogiendo un poquitín de altura, ¿vale? Y en todo en zigzag iremos hasta la Vega de la Piedra. Para mí es una de las majadas más hermosas o más guapas que hay en Picos, ¿vale? Tiene unas piedras características y todas las cabañas están muy bien conservadas. Y nada, seguiremos subiendo poco a poco, ¿vale? Pasaremos por varias majadas más, ¿vale? Por la Vega de Canraso, que es una zona que está muy bien vegetada. Y hasta que lleguemos a la Collada del Gamonal, ¿vale? La Collada del Gamonal será la primera vez que tendremos vista sobre uno de los primeros objetivos del día, que es el refugio de Abejardona.
¿Vale? Sí.
La subida es bastante suave, está muy citada y está bien marcada y no hay ningún problema, ¿vale? Desde este collado bajaremos a lo que es el refugio de Vega Redonda, ¿vale? Desde este collado ves las dos edificaciones que tiene el refugio, ¿vale? Que es el año, creo que están hechas del año 1980, ¿vale? Y también ves lo que es el refugio antiguo, ¿no? Que está un poquitín más arriba, con una fuente, por cierto, que tiene un agua muy fría y muy buena.
Buena, ¿vale? Cosa.
Llegaremos al refugio de la Garalona, ¿vale? Y ahí saldremos en dirección al refugio viejo y ya encontramos unos carteles indicadores que te ponen la dirección que hay que tomar para lo que es el Mirador de Urdiales y el Pico Cotalba, ¿vale?
Sí, sí.
Es un... bueno, pueden ser unas 3 horas aproximadamente, yendo muy despacio, y solo llegar al refugio ya... y la visión que tienes de todo lo que es el macizo, pues merece la pena ir hasta allí, ¿vale?
Claro.
Bueno, a partir de ahí, pues nada, nos dirigiremos por la canal de la Cuenya, ¿vale? Hasta una caseta que hay de Icona, ¿vale? que estaría en Las Vegas de Urdiales, o las praderías de Urdiales, ¿vale? Y en esa caseta de Icona, pues ya, pues en media hora aproximadamente, 20 minutos, llegaríamos a lo que es el Mirador de Urdiales, que es donde está enterrado Pedro Pidal, ¿vale? Las vistas desde ahí, bueno, hay decir que eso es un cortado, o sea, si te asomas, tienes un cortado a pared que caes justo sobre el Valle de Angones, verás también transitar por esa zona, ves todo el río... El Dío Dobra, ¿vale? Y luego enfrente pues tienes el Pico Valdepino, el Cantú del Carbonero, Peñatén, etcétera. Las vistas son impresionantes, ¿no? Sí. Y ahí hay una lápida que está grabada, bueno, en recuerdo del Marqués este.
Sí, sí, ¿vale? Sí. Que estaba, además, mientras tú me lo ibas comentando también, Miguel, te estaba viendo alguna fotografía desde el propio mirador. Uno se queda a veces un poco impactado porque las fotografías al final no hacen justicia a lo que realmente uno ve a través de los ojos desde el propio mirador, que es uno de esos miradores míticos del Parque Nacional.
Sí, solo ir hasta aquí ya merece la pena como ruta, es un paseo ya bueno, potente, estás a 1.750 metros aproximadamente de altura en el mirador de Urdiales. Y ten en cuenta que estás partiendo de 1.000 metros, 1.080, me parece que tiene Pan de Carmen, o sea que bueno, que tienes tus 700 y pico metros de desnivel.
Claro, claro.
Es algo más, porque si sumamos las subidas y bajadas serían algo más de 700 metros, ¿vale? Creo que al final el desnivel total salía en torno a 1.400 metros y unas 7 horas haciendo lo que es el mirador de Urdiales y luego subiendo lo que es a...
Claro, claro. Te iba a decir eso, hasta el mirador de Urdiales más o menos en tiempo, en una caminata, vamos a decir normal, sin ser profesional, pero tampoco sin ser un novato, término medio, ¿cuánto se suele tardar?
Yo calculo entre 4 horas,
más o menos,
5 o 3, depende, es que ahora como hay gente que anda mucho por
el monte. Sí, ya lo sé.
A ver, depende con quién vayas, que vayas con niños o no vayas con niños, que es una ruta recomendable para ir para niños, por lo menos hasta el mirador de Urdiales es merece la pena ir con niños, ¿vale?
Claro.
Y depende con quién vayas, pues puedes tardar, habrá gente que lo hagan 3 horas y media y hay gente que lo hagan 5. Y habrá gente que te dirá que eres un loco porque no se puede hacer en 5 horas. Hay de todo. Vamos, pero bueno, es una senda muy marcada, muy citada, está muy bien para ir con niños, vemos refugio, bueno, y luego las vistas desde ahí, desde Urdiales, son impresionantes. ¿Vale?
Impresionantes, sí, sí.
Bueno, y luego una vez que... Dime.
Eso, y desde Urdiales nos decías la opción...
Desde Urdiales tendríamos que retroceder otra vez hasta la caseta que vimos antes de Icona, ¿vale? Una caseta muy pequeña, ¿vale? Y de ahí ya vemos una canal que sube recta hasta el pico, hasta el Cotalba, ¿vale? Todo ese canal está muy citada, con lo cual no hay ningún problema de subir, pero es un sitio que en la parte de arriba todo Cotalba tiene unos pasos que es un poquitín de tiene trepadina, o sea, trepada. Hay que apoyar las manos y bueno, tienes algo sensación de caída, ¿no? Por hago la ruta en dos partes, mirador de Urdiales y luego ya para la gente que ya está más andar por el monte y que bueno, que no tiene problemas de hacer trepada ni nada, subir al pico Cotalba, ¿no?
Correcto.
Cotalba es un pico de 2.080 metros, no, 2.035 metros exactamente, ¿vale?
Bueno, ya está bien.
Las vistas del macizo del Cornión son impresionantes, con la Peña Santa lógicamente como la gran dominadora de ese macizo y tal, y bueno, pues merece la pena. Es el pico este, digamos, el más accesible que hay en el Cornión, desde mi punto de vista, ¿vale? Este es los más fáciles. A partir de ahí, casi todos tienen más complicación a la hora de subir, porque tienen más trepadas, tienen más patios, pero este, digamos, que es el más fácil, ¿no? Forma parte de una especie de cristería que se iría desarrollando hasta casi la base de la Peña Santa, ¿no? Y hay varios picos bastante conocidos.
Sí, sí.
Pero te digo, la única dificultad que tiene este pico es que el último tramo hay que tener cuidado porque bueno, hay que apoyar un poquitín las manos y trepar un poco.
Entonces, y con cuidado.
Por eso doy las dos opciones, ir hasta lo que es el mirador de Urdiales y luego, oye, pues la gente que quiere andar el monte y que le guste y quiere hacer cumbre, pues subir a Cotalba. Es una de las cumbres imprescindibles para mí en la montaña asturiana.
Bueno, además lo que nos dijiste, que casi desde el principio está todo bastante bien señalizado.
Sí, no tiene ningún problema.
Que no tiene escapatoria, ¿no? No tiene pérdida.
No, es muy difícil. Ahora, de todas formas, como decir, todos estos picos de Europa, es alta montaña.
Evidente.
Y los días con niebla, etcétera, hay que tener mucho, mucho cuidado. Ya todavía ayer se perdieron dos chicas por Llanes.
Pues, está...
La montaña y los cambios de temperatura, ten en cuenta que, por ejemplo, ayer en picos de Europa estaba nevando.
Esto es así, pero bueno, que el clima es el que es y los picos son alta montaña y hay que respetar siempre. Eso está claro.
Y muy importante cuando vas de ruta mirar la previsión del tiempo, tienes previsiones del tiempo casi encima de los sitios, vamos, hay páginas de internet que te les das el tiempo para el Pico Cotalba y te lo van a dar. Es sí, muy sí. importante, pues eso, las previsiones del tiempo, porque son rutas teóricamente sencillas, porque están muy bien marcadas y están muy bien citadas, pero con niebla la sencillez se complica, porque además puede haber cambios térmicos, puede bajar mucha temperatura, y si te pierdes, luego aparecen como las chinas de ayer, que pues con principios
con dificultad. Entonces, bueno, oye, Miguel,
sencillo es todo hasta que se complica.
Hasta que se complica. Oye, desde el mirador de Ordiales, imaginando que, por ejemplo, vamos con los guajes, como nos decías, que hasta allí se puede caminar bien y demás, el regreso siempre es por el mismo camino, mismo ida sitio, y vuelta, ¿no?
Tanto el regreso es siempre por el mismo sitio, ¿vale? Hay otras opciones de bajar, pero ya son complicarse la vida y, bueno, ya tiene que ser para gente que conozca un poquitín todo el Cornión. Yo recomendaría bajar por el mismo sitio que subió. Incluso ahora pues podéis parar en Vega Redonda, que ya tiene cañero de cerveza y se puede tomar una cerveza tranquilamente en Vega Redonda.
Eso, y ahí es importante también, ese detalle que dijiste. De todas maneras, más o menos, el paisaje que vamos viendo en esa zona, pues ya no ya es el típico paisaje también de lo que es el Cornión, ¿no? No tanta vegetación, sino el paisaje kárstico.
Una primera parte con bosque y mucha pradería, ¿sí? ¿Vale? Lo típico de la parte baja, entre los 1.700 metros de picos, y a partir de arriba ya ves un paisaje de alta montaña, de piedra y caliza y caliza y caliza.
Claro.
¿Vale? Bueno. Tienes la ventaja que vas a partir de un lago con una vegetación muy verde, con bosque, etcétera, etcétera, y vas subiendo, vas viendo la transformación de ese paisaje verde en caliza hasta que ya te pones arriba. Del refugio de Icona para arriba prácticamente es caliza, y cuanto te asomas ya arriba es solo es caliza.
Bueno, ¿vale? Lo que está claro es que
la transformación de la montaña.
Lo que nos encanta es eso, ¿no? Que aquí narramos más o menos radiofónicamente esta serie de rutas, pero bueno, siempre lo guapo es estar allí in situ, ¿no? Y disfrutar de la naturaleza plena que tenemos en Asturias. Y tú, en este caso, nos trajiste aquel Sedo de Les Vivolines ya hace unos cuantos meses, que me pareció espectacular, por cierto. Y hoy nos traes, bueno, pues este recorrido casi ahí desde la zona de Lagos de Covadonga, ¿no? Mítico lugar.
Sí, prácticamente desde el lago Enol, el primer lago que coges la pista. Desde el lago hasta donde dejas el coche en Pan de Carmen puede haber 2 kilómetros.
Sí, ¿vale? Que está ya más o menos a mano.
De hecho, vamos, normal es ir hasta el parking de Pan de Carmen, que puede estar lleno, o si no, hacerlo andando ya desde donde te deja el alza. Pero bueno, sabes que es una horita más de caminar.
Hay que sumar, hay que sumar. Y luego pasamos ahí por el refugio de Vega Redonda, el impresionante mirador de Ordiales, y el que ya se anime un poco más a subir al Pico Cotalba. Así que, bueno.
A ver, yo recomiendo subir a Cotalba. Las vistas de Cotalba son impresionantes.
Claro.
Pero sabiendo que hay una parte arriba del todo, pues que
un poco más compleja. Eso es. Bueno, Miguel, oye, que muchas gracias, que nos has traído este recorrido hoy por el Cornión, por la zona ahí del occidente del Parque Nacional, que siempre es interesante y da gusto escucharte. Así que nada, o en otra ocasión volvemos a llamarte y proponemos otra ruta que, hombre, en Asturias, por rutas de montaña no es, o sea que vamos bien servidos. Un abrazo y gracias, Miguel.
Vale, chao, hasta luego.
Entre la historia y la naturaleza, en Morfín encontrarás el corazón verde de Asturias. La naturaleza del Monsacro, con sus capillas centenarias que un día albergaron importantes reliquias con unas vistas inolvidables. Y la historia del Torreón de Peñerudes, de origen medieval. Las zonas deportivas en el embalse de Alfilorios, obra monumental de la ingeniería moderna. Histórico. Monumental. Ven a Morfín, corazón verde de Asturias.
Hotel Rural Tisileiro. Reserva tu momento para reencontrarte con Asturias. Desconecta, disfruta y descubre el encanto de la Reserva de la Biosfera del Bosque de Muñellos, el Parque Natural de Fuentes del Narcea, de Caña Ibias, Los Ancares, la estación de esquí de Leitariegos y nuestro restaurante con la mejor gastronomía de la zona. En Ibias, Hotel Rural Tisileiro. Reserva tu momento en el 985-81-8707. Hotel Rural Tisileiro. Tisileiro.com.
¿Qué tal un cambio de estilo? O el corte de siempre, pero con ese toque que te hace especial.
Encuéntralo en Barbería Graimon, en el Centro Comercial La Calzada. Hazte un tiempo para ti. ¿Cuánto tiempo? Tanto como quieras. Tenemos parking gratuito. Graimon sabe lo que quieres. Ahora también, sala de juegos para niños. Reservas en el 610-684266.
¿Y sabías que ahora también tenemos peluquería de señoras con los últimos colores de Milán? ¿Qué dónde? Pues al lado de la barbería. Somos la Pelu de Lau.
Un buen día para viajar con Pablo Vázquez.
Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Y para cerrar nuestro programa en esta mañana de martes, nos honra, vamos, con su presencia, catedrático de historia contemporánea, con una producción bibliográfica inmensa, especializado sobre todo en este siglo pasado ya, siglo XX, Guerra Civil Española, República, aunque hoy vamos a hablar de otro tema, también relacionado con Europa, más amplio. Pero no me enrollo yo más. Me refiero a Julián Casanova, que ya nos acompaña esta mañana. Muy buenos días, Julián.
Hola, buenos días, encantado.
No, encantado yo de que estés con nosotros aquí en la radio de Asturias para hablar unos minutos de esa violencia indómita. Menudo nombre que tiene ya el libro en relación con este siglo XX europeo, Julián. Que, hombre, con ese título. Casi la primera pregunta es obligatoria. La violencia ha sido un eje vertebrador, vamos a decirlo así, de nuestra Europa en el siglo XX, Julián.
Sí, yo creo que lo más sorprendente es, porque los siglos siempre han tenido manifestaciones de violencia, lo más sorprendente del siglo XX es que cuando empezó había un sector muy importante de Europa, fundamentalmente representado por las clases altas, élites, políticas, que creían que después del gran desarrollo de la industrialización, de los avances científicos, tecnológicos, de una época que habían tenido más o menos paz con Bismarck, no, que lo que venía iba a ser muy bueno, que lo que venía iba a ser muy próspero. Y todo aquello empezó a fallar en las colonias, pero empezó a fallar fundamentalmente a partir de la Primera Guerra Mundial. Y se desarrollaron tres cosas que ellos no esperaban, aunque algunos las habían advertido. Una, que todos esos avances se podían utilizar también en la guerra, en la muerte, en la represión y en la violencia. Eso está clarísimo. Segundo, que para ser próspero se necesitaba ampliar las bases políticas. Es decir, llegar a más derechos a los ciudadanos. Y a principios del siglo XX, ni siquiera en ningún país de Europa votaban las mujeres. Y en tercer lugar, que Europa no era solo la Europa occidental, representada por Francia, Gran Bretaña, entonces incorporándose Alemania, Bélgica, los grandes imperios, sino que ahí estaba también Rusia, los Balcanes, el amplio imperio austrohúngaro. Todo eso empezó a quebrarse y a partir de ahí empezó a desarrollarse lo que yo he llamado una violencia indómita, que en realidad significa que es muy difícil de controlar, que viene de grandes quiebras y que una vez se desata tiene muchísimos protagonistas y bases sociales. No es una violencia desde arriba abajo o de abajo arriba solo, sino que es transversal y no tiene fronteras.
Julián, en el libro, además, que tú haces referencia constantemente a eso, ¿no? A eso que tú estabas narrando ahora. Ese relato, a lo mejor, desde Francia o desde el ámbito británico, ¿no? De, bueno, las dos grandes guerras, ahí entre el 14 y el 48, vamos a meter más o menos ahí espacialmente, pero que luego hubo periodos ahí donde prevalece la paz. Pero tal vez esa supuesta prevalencia de la paz en realidad no es tal, sino que lo que tú dices, hay otros quebramientos y en otros lugares también. O sea, que la violencia siempre está ahí también.
Claro, es que yo creo que la versión de que hay un siglo, una segunda mitad del siglo XX pacífica, es muy cierta en bastantes sitios, con muchos matices, pero es muy cierta en Europa Occidental, incluida la República Federal de Alemania, pero no es cierta en la España y en el Portugal de Salazar y de Franco, que se va hasta mediados de los años 70, en Grecia durante prácticamente todo ese mismo periodo, y por supuesto en toda esa amplia franja de Europa que llamamos central, pero que o del este, y que cubre desde Hungría hasta Rusia. Pero es que además yo creo que el tema no es buscar siempre a ver cómo busco la parte oculta, la parte recóndita, lo que los demás no quieren recordar, que yo repito a menudo que esa es una función del historiador. El tema es que yo creo que ha habido una versión triunfante, ¿no?, de la democracia, que además tiene muchísima razón, porque de repente se consolidaron los derechos, etcétera, pero esa versión triunfante, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra, olvidó todo el daño al colonialismo, o el daño que desde el colonialismo se hacía a las colonias y que estuvo presente hasta los años 60. Y ahí en las colonias, en Argelia, por ejemplo, que Francia ya era un país consolidado democrático, salen no solo manifestaciones típicas de racismo o de etnonacionalismo, sino también de violencia sexual y otros tipos de violencia que yo trato. Es decir, es una historia caleidoscópica, con muchos matices, pero muy transversal, en la que yo quiero mostrar cuáles son las razones, las lógicas de la violencia. Y no hay ni una sola lógica ni una sola razón, sino que hay que conocer un poquito la historia. Y también es una invitación a la gente que vivimos mucho en nuestra sociedad local, provincial o provinciana, para decir, bueno, viajamos un poco y vemos que todo lo que tenemos es bastante más transversal y complejo de lo que pensamos desde cada comunidad, ¿no?
Claro. Oye, palabras como nación, imperialismo, militarismo, incluso raza, religión, se entremezclan también en ese final del siglo XIX, primer tramo del siglo XX, como conceptos que también fraguan, ¿no?, parte de esa cuestión relacionada con esa violencia indómita, Julián.
Sí, yo creo que está clarísimo que hay un nuevo imperialismo que se reparte a África desde los años 80 del siglo XIX y que tiene consecuencias muy importantes, no solo para el continente africano, sino para todo lo que es esa visión de superioridad, de una misión, ya no es tanto una superioridad religiosa como de lo que los ingleses llamaban una misión civilizadora del hombre blanco, ¿no? Sí. Tuvo consecuencias muy importantes que nos ha costado muchísimo deshacer, porque además llegó a los manuales, a los libros de texto, se estudiaba de una forma natural, ¿no? Por ejemplo, comparado con el colonialismo español, en nombre de la religión, el catolicismo, la Inquisición, no, siempre hubo como una especie de imagen benévola de todo aquello. Después se ha descubierto que no lo era. Y es verdad también que entramos en un momento en el que los ejércitos ya no son ejércitos solo de mercenarios o ejércitos muy localizados, sino que hay un reclutamiento de todas las personas mayores de edad. Cuando viene el ejército, se pone al servicio de la muerte, porque Europa es el continente militarmente más importante, se pone al servicio de la muerte toda esa evolución de la tecnología y de la ciencia, de tal forma que empieza dos cosas muy importantes. Una, que la retaguardia ya no existe, porque ya no hay inocentes, ni niños ni mujeres al otro lado del frente. Y en segundo lugar, se emplean armas químicas ya en la Primera Guerra Mundial, y cuando se levanta el telón del 48, pues resulta que ya no, ni siquiera fusilar o armas químicas eran suficientes, y descubrimos todo el horror de los campos de exterminio. Así que yo creo que esa evolución es un aspecto de esa historia que es muy central. Es decir, la violencia no es algo marginal o periférico, ¿no?, sino que es algo muy, muy central a la historia del siglo XX. Y afortunadamente, a finales del siglo XX, todo aquello en cierta forma había pasado, aunque en los años 90 rebota todavía en Bosnia de una forma muy clara, pero hoy encontramos ecos importantes. Y yo siempre he defendido que la historia no es un viaje al pasado por nostalgia, para ver solo cómo era, cómo vivían las personas en tiempos pasados, sino que la historia nos da toques de atención, lecciones, lo cual no quiere decir que sin la historia no podamos vivir felices. Lo que estoy diciendo es que si no prestamos atención a esos ecos, el presente siempre es más complicado.
Sin duda. Además, eso que acabas de decir es una buena reflexión, que aunque nos salgamos un poco del renglón en estos tiempos donde las humanidades sufren sus penurias, pues es importantísimo, ¿no?, revalorizar el papel de la historia, del historiador y de la investigación, Julián, para saber mirar hacia atrás e interpretar muchas cosas que nos ocurren hoy, incluso desde esos aspectos del pasado, ¿no?
Yo vengo diciendo hace mucho mucho tiempo algo que después lo encuentro también los científicos que dicen, no, es que las matemáticas no solo es para tener una profesión, sino que una persona buena en matemáticas le ayuda a pensar críticamente. Pues yo eso es lo que he pensado siempre de la historia. Hay una diferencia entre la formación profesional, que está muy bien, ¿no?, y que uno le puede servir para ganarse bien, mal o peor, o muy bien la vida, pero la historia, lo que sí que ayuda siempre en la lectura crítica de la historia es a comprender mejor, digamos, te da conocimientos básicos sobre muchas cosas. Es que tener ideas sobre las concepciones religiosas y filosóficas que ha habido en la humanidad no es una tontería, no es un saber para ir a un concurso y contestar unas preguntas, es que es básico, lo sabemos. Así que yo creo que sí, que esa historia es muy importante, pero también es importante algo que yo pongo mucho énfasis en el libro, que viajando por las carreteras principales, que son la de la historia militar, política, diplomática, sí, esa que nos lleva a los principales países, no siempre se entiende el mundo. Uno cuando va a Asturias se mete por las carreteras secundarias y comprende que además de esa autovía que va uno desde el País Vasco a Galicia, hay carreteras maravillosas, acantiladas, curvas, bueno, eso es la historia. Las carreteras secundarias son fundamentales. Si uno no va a Armenia, si uno no va a Bosnia, si uno no llega a la España del franquismo de los años 40, si uno no conduce a lo que fue la Italia al margen de la grandeza de Mussolini en Roma, no entiende mucho la historia del siglo XX.
Que las carreteras secundarias, tú lo has dicho bien, Julián, son fundamentales para entender muchas otras cuestiones que no están solo en la autovía principal. Pero volviendo un poquito atrás, rebobinando algo que comentabas, que a veces se vendía la imagen de esa Pax, ¿no?, o de esa paz europea en muchos momentos, pero cuando se mira a las colonias el concepto de paz se diluye bastante, Julián, porque ahí se ensayaron hasta elementos de tortura, de sufrimiento durísimos que a lo mejor desde la Europa occidental o oriental no llegamos a entender bien. Las colonias fue un campo de operaciones muy duro, de violencia indómita.
Ese es uno de los grandes logros, yo creo, que del libro, con otros historiadores, que en los últimos años hemos visto cómo hay antecedentes clarísimos de todo lo que llamamos aquí la violencia del genocidio, del gulag, de las limpiezas étnicas, están allí, en las colonias. Y durante mucho tiempo los principales colonizadores no le prestaron muchísima atención. Y en los últimos años ya no solo se ha prestado atención historiográficamente, porque ahora hay libros realmente que han investigado muy bien todo eso, sino que además ha llegado digamos, al debate sobre las memorias y sobre los usos políticos de la historia. Es decir, Inglaterra, que era el país más diferente a la Europa continental, donde no había pasado el fascismo de masas, donde no había pasado el comunismo de masas, donde en realidad le bombardearon, pero la guerra nunca llegó allí de verdad, en los últimos años ha habido una reconstrucción de todo lo que era aquella imagen triunfante del colonialismo. Y ahora resulta que aquella estatua que daba, no sé qué, que elogiaba a una persona por su misión civilizadora en Namibia, pues resulta que a lo mejor esa persona se ha descubierto que no solo era un explotador, sino que tuvo una clara orientación hacia el maltrato, hacia aquello que consideraba tribus inferiores. Todo eso está en estos momentos vivo. Pero además yo creo que hay otro tema en las colonias muy importante, que lo he anticipado antes. Hay una clara diferencia entre la guerra tradicional decimonónica, con todos los avances que tiene desde Napoleón y la Revolución Francesa, y estas guerras del siglo XX. El punto de inflexión son en las colonias, y es que ya no hay una separación entre el frente y la retaguardia. Se pueden matar a las personas que están más allá de la línea de frente, y ahí aparecen siempre las mujeres y los niños. Uno de los grandes descubrimientos de la historiografía en los últimos años, y no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino para explicarlo bien, ha sido descubrir ¿Por qué la mujer es un objeto de violencia en las guerras, en las revoluciones, en las contrarrevoluciones? Además, una violencia que salía muy barata, porque hasta los años 90, en La Haya, después de Bosnia, nunca se juzgó a nadie por violencia sexual, sí por violencias de otro tipo, en los tribunales de Núremberg, en otros tribunales de la historia, nunca. Era una violencia muy barata. Y después descubrimos que los niños, no solo como personas que sufren, los niños están allí. Cuando hablamos de 40 millones de muertos, pues pensemos en millones de huérfanos. Cuando hablamos de 10 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial, nos volvemos también a los huérfanos. Pero no solo eso, después el maltrato, las condiciones diferentes según las clases. Siempre que hablamos de clases sociales, nos viene a la cabeza al hombre o la mujer ya trabajador y trabajadora, pero las clases sociales empiezan por la infancia. Claro. Todo esto creo que es lo que yo he tratado de dar varias vueltas para mostrarlo de una forma precisa, porque ese es otro tema. Yo creo que la historia, los historiadores estamos obligados a difundir todo esto con precisión, porque tenemos muchos datos, ya está Wikipedia, el Google, tenemos muchos datos encima de la mesa, pero no solo hay que ponerle orden, sino que hay que dar dos cosas muy importantes. Una, que detrás haya rigor, que haya oficio del historiador, que las fuentes sean fiables, que sepamos diferenciarlas, pero segundo, que haya una elegancia a la forma de narrar la historia, de tal forma que todo eso que habíamos envidiado del mundo angloamericano, que escribían bien, que comunicaban bien, bueno, pues que todo eso lo pongamos en práctica. Yo siempre pienso que la enseñanza de la historia y la escritura de la historia no solo necesita rigor, seriedad, argumentos razonados, que sean atractivas, sino que además necesitamos también que mucha gente pueda llegar a ellas, porque hacemos de la comunicación un valor.
Julián, además tú, que has tenido experiencia de docencia, ¿no?, en esa que llamamos Europa del Este, ¿fue en esos momentos también cuando sentiste atracción por ese entorno tal vez diferente a nuestro medio, ¿no?, a lo que es la historia propiamente española o portuguesa de nuestras cercanías? En la Europa del Este se fraguaron también muchas de esas carreteras secundarias, yo creo, ¿no?, que a lo mejor la autovía nos lleva a hablar ahí de Hitler, de Mussolini, etcétera, pero a lo mejor hacia la Europa del Este hemos mirado menos, y ahí estaba también la génesis de muchos de esas problemáticas, Julián.
El origen de muchas cosas también de lo que aparecen en el libro, que es verdad que ya estaba en cualquier historiador que nos hemos metido. Yo llevo muchos años yendo fuera de España, ¿no?, desde principios de los 80, y cualquier historiador que nos metíamos en todos estos temas, pues sabíamos que estaba el este, pero no de esa forma. Hay un hecho definitivo, es que desde 1900 a 1918 que quiebran tres grandes imperios. Vamos a dejar de lado al alemán. Quiebran tres grandes imperios que de repente deshacen todo lo que era la estructura geopolítica, no solo del este y el centro de Europa, sino también de parte de Asia y de parte de África, que es el imperio de los Romanov, que cae de la noche a la mañana, llevan 300 años allí. La quiebra y desintegración del imperio turco-otomano, que es un imperio también centenario, que además iba hasta Egipto, Siria y a muchas de esas zonas que después las cogió el colonialismo cuando quebró, y el imperio austrohúngaro, que en el fondo es el gran imperio que está, digamos, orientando, controlando los Balcanes. Y eso, esa quiebra tan importante en una estructura geopolítica tan amplia, multiétnica, multicultural, multirreligiosa, mientras estuvo sujeta, dominada, evidentemente había muchas tensiones, pero cuando todo eso quebró, saltó por los aires, empezó a haber ese tipo de violencia que yo llamo indómita. Pero no es una violencia generada solo porque ahí haya un pozo multiétnico, multicultural, es que de repente los estados ya no controlan la violencia, los estados ya no son los únicos garantes de las armas, aparecen movimientos paramilitares. Detrás de toda esta violencia casi siempre hay movimientos paramilitares importantes, con complicidad del Estado, con complicidad judicial, policial, pero movimientos paramilitares. Cuando vemos el genocidio armenio, ahí están los paramilitares. Cuando vemos gran parte de lo que es la guerra civil después de la toma del poder de los bolcheviques, ahí hay grupos paramilitares tanto blancos como bolcheviques. Cuando vemos todo lo que es la posguerra en los países perdedores, desde las Freikorps en Alemania a todos los paramilitares de Hungría, de Austria, de Checoslovaquia. Entonces yo creo que el paramilitarismo, que afortunadamente es un fenómeno que nosotros en Europa lo hemos de alguna forma controlado y superado, no en México, no en Centroamérica, no en otros lugares del mundo, el paramilitarismo es uno de los ejes de la violencia. Cuando la violencia no la controla alguien que legítimamente, además tú sabes que va a respetar, porque va a respetar las normas, va a subordinar a lo que es la autoridad civil, cuando la violencia estalla por todos lados desde el punto de vista paramilitar y surgen grupos de criminales que no están controlados por todo esto, la violencia se dispara. Y por cierto, toda esa violencia en el siglo XX está vista por muchos, es decir, hay muchos testigos, hay muchas personas aprendices de criminales. No podemos entender la violencia en el siglo XX sin bases sociales, cómplices, delatores, informantes. Por eso es tan complicado todo y por eso las memorias son tan complicadas, porque no solo hay víctimas o verdugos, sino que hay gente que cayó en el sentido de que silenció todo eso, y hay gente también que señaló, sabiendo que señalando llevaba al vecino al cementerio. El concepto de vecino es un concepto muy importante en el siglo XX, porque los vecinos nos controlamos, controlan, los vecinos son eje fundamental de todo eso. Y hay muchos títulos que para Polonia, para todo lo que es el centro del este de Europa, han profundizado en el concepto de vecindad. Es decir, no necesitas que haya un Estado represor que vaya por ti, porque ya habrá uno que te señalará, que te informará, que delatará en los tiempos esos tan duros.
Esto daría para muchas más secciones en el programa, Julián, como tú sabes bien. En la radio pasa el tiempo volando y con este tipo de narraciones
sí,
aún más.
Tenéis un medio maravilloso, la radio.
Pero también te digo que te volveré seguro a molestar no tardando mucho, porque la verdad, la historia siempre nos encanta tocarla en el programa, ya que ahí está, pues eso, un poco la base también de muchos de los elementos que estamos viviendo a día de hoy. Nos ha acompañado Julián Casanova, autor de esa violencia indómita de ese siglo XX europeo. Ha sido un lujo contar contigo y lo dicho, muchas gracias, Julián. Muy pronto volveremos a hablar porque quedaron muchas cosas en el tintero, pero hoy te mando un fuerte abrazo desde Asturias y te emplazo para una próxima ocasión cercana. Gracias,
muy
Julián.
Encantado y buen verano desde Zaragoza.
Gracias.
Adiós.
Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Y este intenso viaje radiofónico finaliza aquí en esta mañana de martes. Mañana regresaremos, como siempre, puntuales de 9 a 10 de la mañana con más viaje, historia, arte, cultura en general. En los mandos técnicos, una vez más, Quique Reigada, Juan Saiz Pendas y al micrófono, Pablo Vázquez. Ahora quedáis con las noticias y con los compañeros de La Radio Es Mía. ¡Hasta mañana!